Hoy vamos a conversar, a hablar. Usted estaba hablando sobre el traslado, si lo que usted recuerda, sobre el traslado de los restos de Francisco Vicente Aguilera, la incidencia que tuvo usted en el traslado de estos restos hacia Bayamón.
Y después de estaba en La Habana, estaba en la aduana. Tenía un tío que trabajaba en la aduana. Y estaba conversando con él cuando me dice: mira, llegó un barco donde vienen los restos de Aguilera.
¿De dónde venía el barco?
De los Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Él murió en Nueva York. Y yo en la escuela siempre he leído mucho a Bayamón, desde jovencito, desde que empecé a leer los libros de historia de Cuba. Buscaba Bayamón siempre, las ruinas del pueblo. Me llamaba la atención aquello, quería conocer las ruinas de Bayamón. Y cuando mi tío habla de aquello, ¿y cuándo se llevan los restos? Dice: bueno, hoy lo vigilan en el Palacio Presidencial. No existía el Capitolio todavía. Y mañana sale un tren especial de Villanueva, donde está actualmente el Capitolio, está la estación terminal de La Habana entonces, para Bayamón, un tren excursionista. Así que aprovecha la oportunidad y vete. ¿Verdad? Yo tenía además que a mi tía y a la negra que me dio la teta. Tenía mujer todavía. Y vivía como un príncipe, vivía bien. Pues fui a casa y le conté a mi maestra de crianza. Le voy a Bayamón al tenés. Si cuando viene, no sé. Prepárame, échame poca ropa ahí en el maletín. Seguida. Pero me olvidé decirlo, como una hora antes que saliera el tren. Traía el vagón, traía. Parece que eran 10 carros, especiales dos. Una banda del ejército. Cuando llegué allí pregunté si tenía problemas para poder venir. Pero que no. Porque tiene que ver siempre a uno. Uno que era el que controlaba todo eso. Cada persona tenía que dar su nombre y todo para saber los que iban en el tren. No fuera a haber algún incidente o algún problema. Pero en fin, di mi nombre en mi vida tarjetica. Y por fin conseguí asiento. Tú eras en carro de primera. Salió de La Habana el tren. Paramos en Santa Clara y habló un orador, un hermano de Villuenda, aquel que mataron en Cienfuegos. Enrique Villuenda. Y en Camagüey habló, me parece que era el gobernador, un tal Silva, fue el que habló en Camagüey. Y aquí en Bayamón, al llegar aquí a Bayamón, pues no había estación de ferrocarril, porque había un kiosco grande, gigantesco. Llegamos allí, nos bajamos, al bajarlo, en la escalera, se paró Alfredo Salla y habló, saludando a Bayamón. Traía un abrazo de La Habana a Bayamón, a los bayameses, a la ciudad mártir, a la ciudad heroica. Se organiza la conducción del cadáver para el cementerio. La caja grande, la corona que cae. Y yo fui. Pero en el kiosco dejé el maletín y me dieron una chapita para que lo reclamara. Estén de bolsillo. Llegamos al cementerio. El 10 de octubre del 1910, salimos de La Habana el día 9, por la mañana. Cuando estamos en el cementerio, después que ya habló el gobernador de Oriente, que era un tal de apellido Manduley, pero gandazo él, veterano de independencia, y entonces habló un representante del presidente de la República, que era abogado. Me parece que se llamaba Oscar Soto. ¿Eh? Y a la sepultura, Aguilera, la banda de música, el negocio, y empieza a llover. El corre-corre. En el cementerio hay un sedador, negro grande, con las patas así grandísimas, sin zapatos, con la chancleta. Y me ve, estoy cerca de él y dice: venga para acá para que no se moje. Y me llevó por un cuartico que tiene. Y ahí está el pórtico ese. A un costado. Y ahí pasó el vocero. Cuando se acabó el vocero, ya habíamos hablado, él y yo, de la necesidad que tenía yo de conocer los lugares históricos de Bayamón. Que empecé en la escuela, siempre tuve amor por las ruinas de Bayamón. Dice: bueno, cuando escampe yo lo voy a llevar. Voy a llevar en un coche para que vaya conociendo. Te vaya apuntando. Y bueno, yo traigo una libretica aquí que viene marcada ya las cosas. Es en el tren, lo que yo quiero conocer. el campo, salían como a las 5 de la tarde. Ya no había nadie ahí. Buscó un coche, me montó en el coche. Y ningún payamé de aquella época sería capaz de dar la memoria del hombre aquel. Me estranguló. Me llevó primero a la casa donde vivió Jacobo Milanés, que fue el joven que llevó a los jóvenes payamés a alguien para rescatar al cura y trajo la cabeza del pirata en el Mapu. Pero me iba explicando él, ¿eh? Un buen cicerón. La barranca de la Mendoza. Aquí nació fulano. Del coche andando. Pasamos por ahí por el parque. Aquí vivió Udaeta. Aquí sacó césped amarrado para la Filarmónica, donde lo tuvo prisionero. No quiso matarlo. Él no quería derramar sangre. No quería ser asesino, sino patriota. El negro aquel conocía mucho historia. Por el gancho de la puerta. Por el gancho de la puerta. Y así fuimos hasta las ruinas de la iglesia de Santa Ana, que están antes de llegar al puente, a mano derecha. Pero ya se terminó.
Entonces vamos a continuar hablando con Miguel del Rico. Expresen lo que ustedes reconocen o algo sobre aquel intento que hubo de llevarse los restos, trasladar los restos de Francisco Vicente Aguilera para Santiago.
El grupo territorial de veteranos de Santiago de Cuba, que gobernaba entonces en la provincia de Oriente, tomaron el acuerdo de trasladar los restos de Francisco Vicente Aguilera para Santiago, sin contar con los veteranos de Bayamo y ni con Bayamo. Restos que permanecían en el cementerio, el viejo cementerio de Bayamo.
¿Que está ubicado dónde?
Está ubicado allá, está el retablo de los héroes. Está el pórtico, ese pórtico era el del cementerio y de la iglesia. Entonces, conociendo ya que venía el gobernador y los veteranos el día 10 de octubre para trasladar los restos de Aguilera, nosotros el día 9 en la noche. El 9 de octubre, después que hicimos la bandera de Céspedes y de Narciso López, la enseña nacional, en el ayuntamiento, tomamos el acuerdo entre 3 o 4 periodistas y me designaron a mí, a Emilio Garcés y a un jamaiquino que era portero del hospital. Fue escogido él como un hombre fuerte para mover aquello. Y como a las 1:15, 1:30 fuimos al cementerio nosotros, no fue más nadie.
¿1:15 del día o de la noche?
De la noche. Porque después que hicimos la bandera, que era las 12 de la noche, pasó media hora, una hora, mientras nos organizábamos, y conseguí un puñal que era precisamente de un veterano. Y lo trasladamos al cementerio. Perforé la fosa para que yo cupiera, porque estaba abajo, en el nicho. Y entré a tocar, no estaban las coronas de biscuit que había traído el féretro desde Nueva York. 14 coronas de biscuit que valían unos cuantos miles de pesos. No se sabe quién las vendió y qué se hizo. Pero bajé, toqué la madera, se desplomó y quedó en una caja de plomo. Ahí estaban los restos. Una gota de agua había lastimado un poco la caja aquella de plomo, pero aunque pesaba yo pude ponerla en el hoyo, la sacamos para afuera y después que la sacamos, el día anterior había habido mucho. Y empezamos a salir del cementerio por la parte de la calle Cenea, que es la parte de allá del cementerio. Y llevaba la caja, el peso principal lo llevaba la M15. en una fosa abierta se cayó, que hubo que sacarlo a él también entonces. Tuvimos que sacarlo. Y pasamos mucho trabajo con los restos, porque pesaban. Pesaba la caja de plomo. Al fin, ya el personal iba para el ferrocarril. Ya eran como las 5 de la mañana. No nos daba tiempo llevarlo al cementerio, que era el propósito. Llevarlo al panteón de los veteranos y depositarlo allí. Pero no queríamos que nos cogieran en el camino. Y entonces, frente al paradero, en la calle Sanía vivía Emilio Garcés. Y bajo de la cama de la madre de Emilio Garcés, entramos la caja, para que ella no la resguardara ahí. Nadie nos había visto entrar a la caja allí. ¿Sí? Yo cogí para mi casa. Emilio se quedó en la suya. Y el jamaiquino pues se fue para el hospital a su trabajo. Pero como a las 10 de la mañana llegó el tren especial de Santiago de Cuba, con la banda de música, el gobernador, los veteranos, consejo provincial, para llevarse los restos. Y cuando van al cementerio se encuentran el boquete abierto. Y entonces dan el escándalo de que habían profanado los restos de Aguilera. Más profanado era que los veteranos se lo llevaran que los bayameses escondieran los restos de Aguilera. Ese era el criterio mío. Empieza el escándalo en la forma de los telegramas y las protestas de los veteranos, y el gobernador se puso bravo, el jefe del ejército de la provincia entonces, tal González, también se puso bravo, y, bueno, a reguisar. Pero Emilio Garcés se le había caído el sombrero, y por temor a que por el sombrero nos descubrieran a todos, pues, determinamos hablar con el jefe de los veteranos de Bayamo, que era el comandante Elías. Entonces vinimos a ver Emilio Garcés y yo. Comandante, ya te sabe lo que ha pasado. Sí, sí, cómo no. Merecen un premio los bayameses que han hecho eso. Bueno, no venimos a buscar premio. Venimos a decirle que somos nosotros los autores de eso. Y no hace falta su cooperación como veterano para que no nos pase nada. Y que los restos se queden en Bayamo. No los entregamos si no se quedan en Bayamo. Él muy contento, pues, mandó a Ramón, el secretario de él, Ramón Zamora, a hacer una invitación a todos los presidentes de sociedades de Bayamo, a todos, a jefe de la policía, al alcalde, a todos, para el cuartel del ejército. Y para la 1 de la tarde, a las 2, estábamos nosotros ahí. Pero mientras sucedía todo eso, nosotros hablamos con un jaladero, amigo de nosotros, para que nos hiciera fuera de la caja de plomo una caja de zinc, a manera de que no se lastimara más la caja de plomo. Y después de la caja de zinc, que se hiciera una caja en forma meritoria para Aguilera. Entonces, esa orden la hicimos nosotros sin dinero, sin un centavo. Pero lo hicimos. ¿Ven? La operación allá del cuartel. Menos el jamaiquino, porque era extranjero y teníamos un enredo internacional. La presentamos allí, estaban todos. Tomó la palabra el coronel de la provincia, no el presidente de los veteranos. Y dijo que él había venido con la mejor buena intención a Bayamo, acompañando a los veteranos, para el acto de trasladar los restos de guerra, que creyó siempre que Bayamo había autorizado todo eso, pero que si Bayamo no lo había autorizado que trasladaran los restos de Bayamo, habían hecho bien los bayameses con haber sustraído los restos. Eso nos dio aliento. Entonces habló el presidente de los veteranos y quiso imponer su criterio, de que tenía potestad para actuar en cualquier término municipal donde hubiese un abandono de los restos del lugar. Y él aducía que el cementerio estaba abandonado completamente, que estaban las vacas, los chivos, y aquello era un desastre. Entonces, después que habló él, que quiero justificar lo que no podía justificar, pues, habló Emilio Garcés. Bueno, yo soy bayamés, yo no era bayamés, no soy bayamés, yo soy como bayamés. Yo soy bayamés. hijo del primer alcalde de Bayamo y como hijo de veterano, no podía permitir de ninguna manera que sin un asunto oficial gestionado con tiempo, porque Bayamo se reunía en asamblea y acordara trasladarlo por Santiago de Cuba, que eso se lo llevaran a la brava, como quiere decir la cosa. Un teniente del ejército quiso acusar a Emilio Garcés porque había hollado los restos de Aguilera. Y el coronel intervino y lo mandó a callar, que él no sabía de leyes, ni lo que era un sentimiento patriótico, para querer acusar a un bayamés que había prohibido que se llevaran los restos de Aguilera para Santiago de Cuba. A todo esto Emilio no había dicho que entregaba los restos, sino había dicho que él era autor, el del Risco y otra persona más que no sabía quién era. Ya tenía idea porque ya acusaron. Cosas de esas que pasan. Pero al fin se cayó, se tranquilizó. Entonces el alcalde de aquí, que era Quiteliano Rosabal, de facto el alcalde, y intervino y dijo, bueno, a todo esto estamos hablando de los restos que se han secuestrado, pero no sabemos dónde está. Dice, mira, bueno, si aquí toda la asamblea acuerda que no hay ningún procedimiento contra nosotros, entregamos los restos de Aguilera para que sean trasladados desde el cementerio, de aquí del cementerio donde estaba él, al panteón de los veteranos del nuevo cementerio. Y todo el mundo lo acordó. Todo el mundo aceptó. Se puso de pie el gobernador y dio su palabra de que nadie podía proceder contra eso. Entonces le dijimos que teníamos en nuestro poder los restos y que debíamos mandar hacer una caja de zinc y con los carpinteros una caja especial con sus adornos correspondientes para Francisco Vicente Aguilera, que estaría allí en el cementerio a las 5 de la tarde, que nosotros lo llevaríamos y ahí lo entregábamos, que tuvieran las autoridades allí para que lo recibieran. Y así lo hicimos nosotros. Cogimos la caja de zinc, los restos, esperamos, pasamos por una carpintería, fue en otro coche porque no cabía en la misma caja el coche. Nos aparecimos en el cementerio a las 5 de la tarde. Ahí estaba la banda mayor del ejército, el gobernador, el consejo provincial, representantes, los veteranos, menos el presidente de los veteranos territoriales. Menos él, todos los demás estaban. Y ahí, después de una ceremonia que se hizo, y habló un orador de Santiago de Cuba, Félix de Jainet, habló ahí, se vino desde las 6:15 de la noche, de la tarde, hasta el centro de veteranos. Al llegar al centro de veteranos, habló ahí el gobernador, que él se quedaría toda la noche para ser el guardia de honor a Vicente Aguilera. Los veteranos de Jorguín, que vinieron de Jiguaní, de Palma Soriano, hicieron guardia de honor. Y se pasaron enseguida telegrama al presidente de la República, al ministro de Gobernación, al jefe de Estado Mayor del Ejército. Y el presidente nombró enseguida sus representantes para los funerales que se celebraban el otro día a las 10 de la mañana. Toda la noche, allá era un silencio. Había un recogimiento espiritual en toda la ciudadanía. Amaneció, la banda del Estado Mayor de Santiago de Cuba se organizó el desfile en un armón de artillería. Fueron situados en el armón los restos de Aguilera. Desde el centro de veteranos de la calle José Joaquín Palma hasta el cementerio desfilaron, sin mentirle, no le exagero, más de 10.000 personas, que en aquella época era una cosa extraordinaria. Aparte de los que había allá en Bayamo, vinieron de afuera, de Tunas, de Holguín, de Iguaní, muchos veteranos y muchos políticos. También les gusta de todo el figurado y las cosas que se. Llegamos al cementerio, se depositaron allí los restos de Aguilera. La prensa de La Habana estuvo representada en Bayamo, porque vinieron hasta Camoí, de Camoí para acá en automóvil. Vinieron muchísimos periodistas de La Habana. Toda la prensa de Cuba comentó el caso. todo el mundo. Porque, bueno, descansaron el resto de Aguilera ahí. Y pasó el tiempo. Cuando fue alcalde, de facto, de Elías, a los vinos de Batista, a los primeros años, después que dio el golpe, se le antojó hacer el retablo de los héroes, donde estaba antes el cementerio de Bayamo, que tenía ese cementerio 300 y pico de años. Había nichos que tenían la fecha del cementerio. Y el nombre de Juan de Grijalva, que fue el fundador inicial de San Juan, que es una capilla, está todavía el pórtico allí, que subsiste, que tiene casi 400 años. Pues él hizo el retablo, pero haciendo el retablo de todos los patriotas y bayamesas que se distinguieron en la guerra del 68 y del 95, la prensa, por la pluma de Alberto Baeza Flores, comentó, hacía un comentario, que allí, en ese retablo donde había las figuras en busto, en bronce, de tantos patriotas, debía estar la efigie de Francisco Vicente Aguilera, ya que en el parque estaba la de Césped, el monumento de Césped. Y el comentario lo recogió el alcalde. Se andaba anunciando mucho, ya fui a ver al comandante Elías y habló del propósito de ser el rey. Y los pocos veteranos que quedaban en Bayamo acompañaron al alcalde. Nosotros los periodistas lo acompañamos desde el cementerio, sin mucha representación de afuera, desde el cementerio para depositarlo. Primero buscamos quien redujo a ceniza los restos. Y en una cajita así de bronce, mandada a hacer a La Habana, se pusieron los restos de Aguilera. Están muy depositados allá. Se trasladaron los restos para ponerlos allí donde está él. El monumento de Francisco Vicente Aguilera.
El retablo.
El retablo. Ahí está. Eso es en cuanto a Francisco Vicente Aguilera. Ahí finalizó todo mi contacto con Francisco Vicente Aguilera, que me lo eché en el alma. Desde que vine a la excursión a La Habana, hasta que lo dejé allí.
Ahora que queríamos lo relacionado con su vivencia, su conocimiento, en cuanto al traslado de los restos de José Joaquín Palma de Guatemala.
Bueno, eso es diferente.
Es un asunto más fácil. De Colombia, ¿no?
No.
De Guatemala.
De la capital de Guatemala. Bueno, yo cuando tenía dinero, había recorrido la República Latinoamericana, desde el Canadá hasta la Argentina. Y en mis viajes siempre estaba procurando datos de cubanos que habían muerto en el extranjero y todo lo otro. Tenía aquí en Bayamo a José José Berlesa, historiador de Bayamo. Se ha chumulado él por muy decente, muy tenía una cultura extraordinaria. Y yo le mandaba a todos los otros que encontraba de Bayamo, se los mandaba siempre. Y cuando llego a Guatemala, fui de México. En México estioné en los archivos que tenían los 400 años de descubierto de México, para encontrar la dirección de los restos de José María Heredia, cubano, que yo sabía que había muerto en México. Fui al Archivo Nacional y hasta la fecha me la dieron. Y el nicho, el número del nicho y todo. Todo aquello lo habían destruido ya. Pero el que estaba de celador tenía, su abuelo había sido celador allí. Y me dijo, mire, no puedo decirle que sean exactamente los de él, pero nosotros recogimos tres restos. Los tres eran de personas distinguidas. Lo que no sabíamos, oímos mentar Heredia, a un tal Basulto y a un tal Jiménez, pero no sabemos cuál era este y no era el otro. Al fin, fui con él al cementerio y me enseñó el lugar donde estábamos. Estaba en un nicho especial de mármol y de gozo, y afuera. No tenía los nombres ni los apellidos, sino tres distinguidas personalidades de gobiernos anteriores que fallecieron, fueron enterrados en tal nicho que fue destruido. La última visión era que estaba allí, me fui al Palacio Municipal. Fui primero a la Academia de la Historia, que es quien eran los tres que estaban enterrados allí. Entonces me dijo, la cabeza más pequeña de los tres es la de Heredia. Yo estuve en el traslado de esos tres restos para ese lugar. Y sé que Heredia era el de la cabeza más pequeña. Uno de ellos no era mexicano, el otro era mexicano y este Heredia era cubano. Con ese asunto en la mente ya, pues le escribí al Ministerio de Estado para hacer gestión de trasladar los restos de Heredia para Cuba. Ah, me hicieron caso, de mí. Pero quise correría, llegué a Guatemala. Oigo el himno de Guatemala. Ellos sabían que lo había sacado José Joaquín Palma. Y vi con qué respeto. Los alumnos de las escuelas, 20 desfiles de alumnos de escuelas superiores. ¿Cómo adoraban a José Joaquín Palma? Fui al museo, donde había muchas prendas de José Joaquín Palma. Entonces me enamoré por ir al cementerio para ver la tumba de él. La mejor tumba que había ahí, en el cementerio de Guatemala, era la de José Joaquín Palma. Y de momento me da la idea. Leo los versos. Él quiere descansar cuando muera, al pie del río. Lleva el nombre del río Bayamo y a la ciudad de Bayamo. Y en sus restos que pongan un ciprés. Mira la cuarteta que tenía allí en el panteón de mármol. Mármol de diferentes colores. Una joya del arte habían hecho con los restos de José Joaquín Palma. Noté que en donde quiera que iba, el alma de José Joaquín Palma estaba impregnada en los guatemaltecos. Y me fui de ahí, pasaron los años. No le escribí a Cuba, porque no me habían respondido con asuntos de Heredia. Y pasaron años y años, y llegó al Ministerio de Estado de Educación, Aureliano Sánchez Arango, que era amigo mío desde la universidad, y le dije a Aureliano, hay un bayamés que sacó el himno de Guatemala. Sí, José, que vale. Y si yo quisiera, tuve que prestarle el avión que tiene Educación para hacer los pagos aquí en la República, un avión de Educación, para yo ir a Guatemala a ver si me permite traer los restos para acá. Yo te presto el avión, pero eso no sirve para ir a Guatemala, es un pequeño. Yo voy con él, yo no le tengo miedo a la altura. El aviador trabajaba, solamente salía afuera con el avión, que era Educación. Pues entonces, hablé con Francisco Cairón Garrido, que era representante de la cama, y muy amigo mío, muchacho lidiando para hablar y negocio. Paquito, tú quieres acompañarme a Guatemala. Ay, esa locura, ¿a buscar qué? Bueno, pues, hacer gestiones para que nos entreguen o traigan a Cuba los restos de José Luis Palma. ¿Es que tiene ese derecho? Nadie dice. Vamos a ver si podemos hacerlo. Todavía no hay nada cuajado. Es la idea que tengo de momento, vamos a ver si puede hacerlo. Y quedó conmigo. Entonces, la próxima semana, nos fuimos a Guatemala. Llegamos allí, sin mucho aviso, ni el propósito tampoco. Primero, fuimos a ver al ministro de Educación. Y le planteamos el asunto. Dice, luego, eso es muy difícil. Aquí todas las escuelas, diariamente, cantan el himno. ¿Y saben qué es José Joaquín Palma? José Joaquín Palma nació en Bayamo, en Cuba. Pero es más guatemalteco que cubano. Porque ahí, aquí desarrolló toda su vida. Sus mejores poesías fueron escritas y publicadas aquí en Guatemala. Aquí vivió hasta que murió. Es muy difícil que ustedes consigan eso. Pero, eso fue así. No entonces a ver, vamos a ver si podemos ver al presidente. Y no lo pudimos ver. Estaba ausente de Guatemala, no sé, que se tiene un lado para un muro. Y nos encontramos con Che Guevara. Que entonces era delegado nacional de las colonias agrícolas de Guatemala. Ese era el tipo que tenía. Yo no lo conocía. Murió, ¿no? Es que yo decía, pues era mi palma. Y supongo que yo conozco bastante a mi palma, pero que tenía aquí en Guatemala.
Yo lo digo sano. Y no tiene gran razón. Yo sin vuelo. Pero aquello será sin para mañana. Y vea, cuando ya tuvo un cabrón, que ya puede ver, que le ha matado la razón. Para que ya se va a la ciudad y consiga la pelle. Y se ve para la confirmada. Acá hay que tener un torrito y le contaba que había un parado. ¿Lo tengo acá? La cosa. ¿Y a ver? Ahora sí, ahora. Allá hay que tener una cultura y no va a haber peligro por el presidente. ¿Vale? Pasaron como, no debe que haya. Antes del mes, el cabrón. De Chávez. Avisa a la comisión de educación que estuvo en Guatemala. Que como presidente.